Anoche el Partido Independiente presentó a los técnicos que se encargarán de elaborar el programa de gobierno para las elecciones de octubre del año próximo. Especialistas en distintas áreas comenzarán a trabajar propuestas sobre educación, integración social, seguridad, gestión pública, economía, energía e inserción internacional. Pero mientras tanto, las encuestas siguen ubicando al Partido Independiente en un lejano cuarto puesto, con una intención de voto del orden del 1%, lo mismo que mostró en las urnas en el año 2004. Ante esa realidad, ¿con qué objetivo se planta el Partido Independiente de cara a la próxima elección? ¿En la política uruguaya hay espacio para un partido bisagra? Y, todavía antes de todo eso, ¿cómo analiza su posicionamiento entre los dos bloques en este periodo, en lo que va de esta administración? Bueno, para conversar de estos temas es que les proponemos en los próximos minutos una entrevista con el presidente del Partido Independiente, doctor Pablo Mieres.
El tablero político.
Doctor Mieres, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, encantado de estar por acá.
¿Cuál fue el objetivo de esta presentación en sociedad de los técnicos del Partido Independiente ahora en agosto del 2008?
Dar un puntapié inicial para los trabajos que van a culminar con la elaboración de propuestas que el partido tendrá que definir o aprobar en la convención de fin de año, donde allí sí el Partido Independiente lanzará su campaña electoral. Y también mostrar elenco. Yo creo que uno de los objetivos que tiene este partido es transmitirle a la ciudadanía que es un colectivo instalado, fuerte, definido, y que por suerte tenemos un nivel de gente que nos acompaña de primera calidad y que nos hace sentir muy orgullosos de ellos, ¿no?
Sí, justamente, una de las señas de identidad del Partido Independiente es el peso académico de sus equipos técnicos. Por ejemplo, en el staff que ustedes presentaron ayer figuran, entre otros nombres muy notorios, el historiador José Rila, el arquitecto y exministro Saúl Irureta, el economista Rubén Tanzini, los abogados Heber Gatto y Juan Pablo Cajarville, los sociólogos Cecilia Zaffaroni, Adolfo Garcé y José Arocena. En fin, podría seguir. Mi pregunta es, ¿cómo se convence a estos especialistas de que participen en la elaboración de un programa de gobierno que, parece notorio, no va a ser llevado a la práctica?
En realidad son gente que ha adherido al partido desde hace bastante tiempo y que comparten esta concepción que nosotros impulsamos, esta propuesta socialdemócrata, como nosotros queremos denominarla, y simplemente están en condiciones de hacer pública esa membresía y trabajar en la elaboración de propuestas concretas. Yo creo que ahí hay una señal muy fuerte, ¿no es cierto? Hay una señal de futuro. Usted decía recién, el partido marca hoy en torno del 1, a veces 2. Yo diría básicamente nuestra marca hoy preelectoral a un año y pico de las elecciones está, como usted bien decía, en el entorno de lo que sacamos en la elección del 2004. Bueno, ese es nuestro piso. Yo creo que ese es el análisis correcto. Es decir, este partido que no va a tener una interna, por lo tanto vamos a tener un año medio complicado, porque mientras todo el escenario lo van a ocupar las discusiones entre las candidaturas que van a estar disputándose en los otros tres partidos, el Partido Independiente no va a tener interna, va a tener una situación interna tranquila, pero eso es una gran desventaja. Por lo tanto, a nosotros hay que medirnos después de las internas. Yo creo que ese es el momento de la verdad. Entre tanto, lo importante es que, a diferencia del 2004, donde el Partido Independiente no aparecía en las encuestas prácticamente hasta agosto-septiembre, hoy tenemos un piso de identidad propia que equivale a esos 40.000 votos que sacamos en el 2004.
Yo le preguntaba cómo se convence a estos especialistas a que participen. La pregunta conectada podría ser, ¿cómo se convence a la población para que preste atención a las ideas y propuestas de un partido que en principio aparece tan menguado en la intención de voto?
Yo creo que el partido va a pegar un salto importante y nosotros vamos a votar mucho mejor que en el 2004. Estoy convencido, porque tiene que ver justamente con el proceso que va a ocurrir. Pero yo creo que hay otro dato muy importante y creo que cualquier analista lo debería compartir. Es muy difícil que ningún partido logre en la elección del 2009 mayoría propia en el Parlamento. Por lo tanto, este partido, con una intención de voto que puede llegar a tener en torno del 4 o el 5%, se puede convertir en un actor decisivo a la hora de acordar mayorías para gobernar. Y ese es el sentido de estas propuestas. Estas propuestas están pensadas no en términos de hacer el programa completo, uh-huh. No son 30 temas, son 7. Son los 7 que para nosotros son centrales y van a ser la propuesta que nosotros vamos a ofrecerle a la ciudadanía para que nos acompañe, por cierto, pero también van a ser las propuestas que le vamos a plantear a nuestros adversarios una vez transcurridas las elecciones para negociar acuerdos que permitan contar con el concurso del partido.
Sí, vamos a volver sobre ese tema del posicionamiento del Partido Independiente enseguida, pero ya que estamos hablando de programa, ya que estamos hablando de presentación de equipos técnicos que van a elaborar propuestas, ¿por qué no nos detenemos, a modo de síntesis, en cuáles son las prioridades, de cuáles son los ejes, de cuáles son aquellos asuntos en los que el Partido Independiente va a poner, digamos, toda la carne en el asador?
Cómo no, son 7 temas que yo los organizo en 3 objetivos. Uno, recuperar el bienestar social perdido. Y eso supone trabajar sobre la educación, que hoy es una catástrofe, sobre la integración social y sobre la seguridad. Esas 3 variables, esos 3 temas, son los que pueden permitir recuperar ese bienestar que el Uruguay tuvo en un pasado y que hoy está en crisis. Segundo, crear las condiciones para asegurar la continuidad de un proceso de crecimiento y desarrollo. Y eso supone trabajar en otros 3 temas. En el tema, por un lado, de las políticas macroeconómicas, el tema de la competitividad y del empleo, fundamentalmente. El tema de la inserción internacional, porque este país, para mantener un flujo de crecimiento, necesita una inserción internacional exitosa. Y la energía, porque ese puede ser un freno eventual de aquí a cierto tiempo si no logramos una transformación de la matriz energética. Y el tercer gran objetivo, que corresponde al 7º grupo, es la transformación de la gestión pública. Y esto no lo refiero al viejo y gastado tema de la reforma del Estado, sino a que generemos un cambio en la manera en que se gestiona el Estado.
A ver, ¿cuál es el matiz?
Pasando de un sistema en donde básicamente da lo mismo generar logros que no lograrlos, a un sistema de evaluación de resultados. Yo creo que esto, que se opera permanentemente en la actividad privada, en la actividad pública no existe. ¿Cómo evalúa el sistema político los presupuestos y la rendición de cuentas? Por ejecución de gastos. Y no por resultados. No se analiza si tal ministerio iba a cumplir con tales o cuales metas y si lo logró o no lo logró. Se analiza si ejecutó más o ejecutó menos, y eso es un análisis rutinario. Lo que hay que ir es decir, bueno, usted se propuso obtener tal resultado, ¿lo obtuvo o no lo obtuvo? Si lo obtuvo hay premios, si no lo obtuvo hay castigos. Me parece que ese es un cambio sustancial que nosotros queremos proponer e impulsar en la manera en que se gestiona la cosa pública.
Acá usted justamente ya avanzó algo en uno de los capítulos que mencionó como prioritarios, el de la gestión pública. Pero en general, sobre los otros, ¿ustedes ya tienen algunos lineamientos esbozados?
Sí, ciertamente.
Se ponen a trabajar los equipos técnicos, pero ¿de qué bases parten? Por ejemplo, en educación.
Sí, hay un par de documentos, uno genérico sobre el área social y otro genérico sobre el área de economía.
Empecemos por el área social.
Que se van a tomar como base. Bueno, en educación yo diría lo siguiente. Nosotros en este país estamos viviendo un proceso de deterioro progresivo y particularmente de la enseñanza media, dramático, ¿no es cierto? Entonces, primer asunto. Nosotros creemos que el gobierno ha errado el criterio de por dónde tiene que atacar el problema educativo. Piensa que lo resuelve con una ley y con poner más recursos. Bueno, yo creo que los recursos funcionan siempre y cuando sepamos para qué usamos los recursos. Si yo simplemente tiro más recursos arriba de la mesa, no voy a lograr cambios. Yo creo que los cambios tienen que ver con cambios fundamentales en la forma de gestión del sistema educativo y particularmente en darle a los centros educativos mucho más autonomía de gestión, generar las condiciones para crear comunidades educativas en los centros, descentralizar el funcionamiento de la educación.
Ustedes plantean esa descentralización tanto a nivel de primaria como de secundaria.
Ciertamente, pero nos preocupa particularmente en secundaria, que es donde hoy está la situación más grave desde nuestro punto de vista. Nosotros, ahora vi el otro día que las autoridades de secundaria decían que iban a implementar un sistema de estímulo para que los docentes mejores puedan elegir liceos de contexto crítico, porque hasta ahora el sistema es de selección negativa. O sea, el orden de elección de horas es por puntaje, y por lo tanto los mejores profesores eligen primero, eligen los liceos mejores. Y los profesores con menores puntajes, por lo tanto con menos experiencia o menos competencia, quedan en los liceos más jorobados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando a los chiquilines con más problemas profesores de menor calidad. Eso es un sistema totalmente perverso. Bueno, esas cosas nosotros hace muchos años que las venimos planteando. Tenemos que afincar los docentes en los establecimientos educativos. Yo no quiero un docente que corra de un liceo a otro y que tenga que elegir a qué liceo falta cada semana porque no le dan los tiempos. Necesitamos profesores afincados, concentrados en un centro educativo, construyendo una comunidad educativa, generando las condiciones para personalizar el trato. Uh-huh. Secundaria es anónima, es masiva. Los chiquilines son un número. Los adscriptos no los pueden conocer. Son pocos adscriptos por una enorme cantidad de chiquilines. Entonces los chiquilines se sienten ajenos, van quedando por el camino, van rebotando, van desertando. Estas cosas hay que atacarlas rápidamente. Nuestros indicadores son tremendamente negativos. Entonces yo digo, recursos, más recursos. Pero tomemos en cuenta este diagnóstico. Porque el gobierno de este país, lo único que ha tomado como referencia son los reclamos de los gremios. Ese es el criterio de asignación de recursos. O sea, la mejora de la remuneración, que es correcto, es necesaria. Pero yo tengo que exigir algo a cambio. Tengo que exigir que el docente no falte. Tengo que crearle las condiciones al docente para que pueda ejercer mejor su tarea. Y tengo que generar condiciones para la construcción de comunidades educativas.
Necesariamente en esta charla tenemos que ir por la vía de pantallazo, claro. Pero saltemos entonces de lo que es educación a los otros dos componentes de este capítulo social que usted mencionaba. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo en integración social?
Y nosotros creemos que es vital que una política de subsidios y de apoyos que este gobierno ha impulsado y que nosotros no decimos que no haya que hacerla, pero le está faltando la segunda parte, que es fundamental, que son las contrapartidas. O sea, no se ha logrado implementar un buen sistema que plantee exigencias como contrapartida al beneficio o al subsidio que se entrega. Yo digo, yo le doy la asignación familiar a una familia, pero los chiquitines tienen que ir a la escuela y tienen que ir al liceo, y tienen que permanecer en la escuela y el liceo. Y el Estado tiene que controlar que eso sea así, cosa que no está haciendo. Y si no va al liceo y no permanece en el liceo, tiene que tener la decisión de suspenderle subsidio. Porque si yo no tengo, y eso tampoco está definido hoy en el gobierno, ustedes dirán, es cruel. No, no es cruel, al contrario. Yo creo que es la única manera que yo logro de que ese subsidio tenga un potencial integrador. Porque es justamente que haya otras conductas, otras respuestas de parte del beneficiario, es lo que lo va a convertir en una persona que pueda reintegrarse a la sociedad. Si no, va a ser siempre un subsidiado. Y en definitiva eso se transforma en clientelismo electoral. Porque esa persona va a depender del subsidio que le da el gobierno de turno. Entonces lo que yo tengo que construir es un sistema de incorporación a la sociedad, de reincorporación a la sociedad. Y para eso tengo que obligarle a que haga cosas, porque eso es lo que lo va a hacer dignificarse y transformarse en un ciudadano otra vez activo e integrado. Uh-huh. Así que ese es un punto central para nosotros.
¿Y en materia de seguridad?
Bueno, en seguridad tenemos una situación que, la verdad, yo creo que hay que decir, este no es un problema de este gobierno, sino que es un problema que viene de hace 15 años, ¿no? Desde mediados de los 90 hay un deterioro progresivo de la seguridad, por lo tanto, algunos cuestionamientos de la oposición yo los comparto, pero ojo, la oposición de blancos y colorados tuvo a su cargo la seguridad de este país y la seguridad de este país viene bajando permanentemente. También creo que la ministra reacciona muy mal, debería dedicar más tiempo a resolver el problema y a definir una estrategia. Yo le tomo un solo referente porque no tenemos mucho tiempo, pero la distribución territorial de las seccionales de Montevideo es la misma que hace 30 años o 40 años y la distribución demográfica de Montevideo ha cambiado sustancialmente. Entonces yo tomo como referencia mi caso. Yo vivo en el territorio de la seccional 15, que está radicada en 8 de octubre y la Rabide, por ahí. Y yo vivo en casi en Avenida y Gallinal. Y ese territorio era un gran vacío hace 40 años. Uh-huh. Malvin Norte no existía como centro poblado. Hoy está lleno de torres, de complejos de vivienda, de cooperativas, y tenemos la misma distribución territorial. Eso es una cosa que en cualquier cabeza obvia debería significar un rediseño, un redibujo de cuáles son los límites de las seccionales. Para dar un ejemplo, por eso yo digo, una medida como es las operaciones de saturación, fenómeno, es una medida. Yo debo inscribir eso en una estrategia global. Yo no veo una estrategia global en materia de seguridad que ataque al mismo tiempo un montón de componentes y que entonces el operativo de saturación es una medida dentro de, un, de una decisión más global.
Estamos en entrevista esta mañana en Perspectiva con el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, que ayer presentó a los técnicos que van a encargarse de elaborar su programa de gobierno.
En Perspectiva.
Doctor Mieres, hablábamos de algunos lineamientos, simplemente algunas ideas sobre lo que ustedes comienzan a elaborar ahora, en uno de los dos capítulos que usted mencionó, el capítulo social. Pero hay otros temas en los que también se van a elaborar propuestas. Ya mencionó algo de gestión pública. Por ejemplo, en energía, que es otro asunto muy candente. ¿Por dónde vienen las principales inquietudes del Partido Independiente?
Y yo creo que tenemos que, de una vez por todas, avanzar. Me parece que el país hace mucho tiempo que detectó que tenemos un problema energético. Podríamos llegar a tener, lo decía un técnico, el ingeniero Álvaro Lamas, con el que hablábamos hace unos días, decía, nosotros podemos llegar a tener el problema de que haya inversiones disponibles y no tengamos la capacidad instalada para darle, digamos, combustible a las máquinas. Uh-huh. Ese es un problema, un problema que no está ya, pero puede ocurrir dentro de pocos años. Entonces, me parece muy bien, nosotros estamos participando de la convocatoria que el Ministerio de Industria y Energía ha hecho desde el año pasado, multipartidaria, para discutir el tema, pero vamos a ritmo de carreta. Y el mundo va rápido. Yo creo que ese es el gran problema de este país. Yo decía ayer en el discurso que me tocó decir, nosotros tenemos que cambiar este país que dice un jueves, bueno, esto lo resuelvo el lunes. O cuando llega diciembre dice, esto lo paso para marzo. El mundo funciona a otra velocidad.
También es cierto que en el pasado se tomaron algunas decisiones que quizás debieron haberse analizado más o debieron haber estado más tiempo en consideración, por ejemplo, la dependencia del gas natural de la
sin
República Argentina, ¿no? Entonces hay un equilibrio complicado allí entre, sí, entre el apuro y
hay una moraleja,
el equilibrio técnico, ¿no?
Sí, hay una moraleja que es que, ta, que las fuentes de energía tienen que estar radicadas en el territorio, ¿no? Tener capacidad de tomar decisiones sin que alguien nos cierre el chorro, ¿no? Por eso esta cuestión de que quizás Uruguay pudiera participar en un emprendimiento en una represa en el río Paraná, hay que tomarlo con cuidado, porque después podemos tener un problema porque el río Paraná no está en la frontera con nosotros, por lo tanto mañana tiene un lío Argentina que tiene permanentemente líos y dice no, necesito toda la energía y te posterga, ¿no? O sea que las decisiones tienen que ser tomadas con respecto a fuentes de energía territorial. Está claro que la energía hidráulica está en su tope, el ministro habla de una represa en el Arapey, pero estamos hablando de 30, 40, 50 megas, no nos va a resolver el problema. El problema es que hay que discutir y empezar a avanzar, yo creo, en el gran asunto que es lo que nos puede resolver en el mediano plazo, que es la energía nuclear.
Para ustedes, esa es la opción que hay que recorrer.
No es la única, pero yo creo que a esta altura lo que hemos discutido con los compañeros que integran el grupo es que hay que animarse a levantar la interdicción actualmente existente y empezar a trabajar, porque es lo que nos va a dar autonomía energética de mediano plazo. Y por otra parte, construir una central nuclear, por todo lo que dicen los técnicos, lleva bastante tiempo. Yo tengo dudas si es tanto el tiempo que lleva, ¿no? Porque las otras energías alternativas suministran, pero suministran igual que estas nuevas represas posibles, poca cosa. Entonces nos van resolviendo problemas de 2 años, 3 años, 4 años, pero el Uruguay tiene que pensar en largo plazo, si no, no hay proyecto de desarrollo y de crecimiento. Y entonces hay que aceptar los datos de la realidad, que es que la energía nuclear ha avanzado mucho en seguridad, en garantías. Por algo Francia tiene varias centrales nucleares en su territorio. Por algo los países desarrollados han ido adoptando. No es la tecnología de Chernobyl, por cierto. Estamos en otro momento, han pasado 30 años, y en esos 30 años se ha aprendido mucho, 20 años, y se ha aprendido mucho, y hoy se puede trabajar con tecnologías seguras.
Ahora, a partir de definiciones como estas que usted acaba de hacer, creo que estamos en un buen momento en esta entrevista para preguntarle cómo se va a posicionar el Partido Independiente en esta próxima campaña electoral. Por ejemplo, en alguna época se ubicaba como la otra izquierda, u otra izquierda. ¿Esa es una autoidentificación posible? No, sí. ¿El Partido Independiente se ve a sí mismo en la izquierda? ¿Se concibe como bisagra? ¿Hay espacio para un partido bisagra? Vamos a charlar de esto en la segunda parte de la entrevista.
¿Cómo no?
En Perspectiva.
Doctor Mieres, yo dejaba planteada la pregunta. ¿Cómo se posicionará el Partido Independiente en esta próxima campaña electoral? ¿Será, por ejemplo, la otra izquierda? Para empezar, ¿Se ve a sí mismo en la izquierda?
El término izquierda ha sido monopolizado a esta altura por el Frente Amplio y uno siente que cuando esa calificación se utiliza está ahí identificada. Por lo tanto, nosotros...
Se lo consulta a partir de lo que son los orígenes del Partido Independiente,
claro,
¿no?
Claro, y de
que
hecho...
Viene de una decisión del nuevo espacio,
es
¿no?
Verdad, es verdad. También es cierto que el Partido Independiente es un poco diferente en el sentido de que, si bien Iván Posada, quien habla, y Heber Gatto y varios más, venimos de aquella historia, muchos otros que se han integrado en estos tiempos provienen de otras historias, incluso reclaman también ser tenidos en cuenta y no generar solo esa historia unilateralmente. Nosotros somos socialdemócratas, yo prefiero llamarlo así, socialdemócratas, un partido que quiere conjugar realmente las exigencias de la prosperidad y del crecimiento económico con las reglas de juego del mercado, pero que al mismo tiempo tiene una preocupación por elevar el piso social, generar procesos de integración, generar procesos de justicia social. ¿Cómo integrar esas dos cosas? Yo creo que justamente en el mundo han sido los socialdemócratas los más eficaces en la búsqueda de esos resultados. Chile es una referencia. El Partido Socialdemócrata Brasilero, nosotros hace un tiempo fuimos con Iván Posada a visitar al gobernador del estado de Minas Gerais, a Ezio Neves, que es el nieto de aquel Tancredo Neves, y hay sintonía, porque hay ahí un proyecto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cambio en la mecánica de funcionamiento del Estado, que ha sido impulsado por ellos. O sea que, más que decir, seguro que derecha no, centro, centro-izquierda, por ahí se para el Partido Independiente.
¿Y se propone ser partido bisagra, efectivamente?
Yo no sé si, yo creo que, digamos, el término en sí puede ser una forma de explicarlo. Nosotros somos un partido que tiene sus propias ideas y que sabemos que estamos en un lugar muy estratégico del sistema político. Estamos parados en el medio de dos mitades y creemos que el Uruguay necesita quebrar la lógica de las dos mitades.
Ahora, ¿está efectivamente en el medio de las dos mitades? ¿Qué dice la experiencia de este periodo de gobierno?
Y que hemos tenido posturas muy críticas, somos oposición.
Claro.
Somos oposición.
Tengo la sensación de que si hacemos una cuenta, si hacemos un balance, si hacemos dos columnas, el Partido Independiente ha aparecido más alineado con el Partido Colorado y el Partido Nacional que con el Frente Amplio.
Es probable y eso se debe seguramente a que el Frente Amplio ha actuado de manera muy unilateral durante todo este periodo de gobierno. No ha conversado, consultado, negociado con la oposición, ni con la oposición de los partidos tradicionales, ni con la oposición del Partido Independiente. O sea, yo creo que la culpa es de la mayoría absoluta. Es decir, el Frente Amplio tiene mayoría propia, no necesita sumar con nadie más, y eso lo ha llevado a un reflejo medio omnipotente, medio, digamos, suficiente, y a su vez porque tiene problemas internos. Entonces, para lograr acuerdos internos les cuesta una barbaridad. Después que logran ese equilibrio tan difícil, salir a negociar con los otros le complica mucho.
Pero este antecedente, el hecho de que en este periodo ustedes han estado más alineados con blancos y colorados que con el oficialismo, ¿cómo pesa en la próxima campaña electoral? Pienso, por ejemplo, en un votante que se puede plantear este dilema. Me gusta el Partido Independiente, yo lo votaría, pero como se maneja igual que los otros partidos de la oposición, bueno, voto a los blancos que tienen más posibilidades.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos, está bien, nosotros hemos coincidido en muchas críticas con el resto de la oposición, en parte porque somos parte de la oposición, pero también hemos reconocido cosas positivas de este gobierno, como por ejemplo su política en materia de derechos humanos. En ese sentido, quizás tenemos ahí una diferencia muy fuerte con los gobiernos anteriores. Hemos reivindicado que este gobierno se paró bien, analizó la ley de caducidad, no se la rifó, pero la aplicó con los límites que realmente el texto legal establece, y en función de ello le permitió avanzar en cosas significativas. Ese es un punto de contacto. Yo creo que en materia de políticas sociales, ahora que el gobierno ha ido hacia las asignaciones familiares, nosotros decimos, vienen al pie, es decir, nosotros habíamos planteado esto, incluso teníamos un proyecto de ley presentado en su momento. Esto se parece mucho a ese proyecto de ley. Nosotros esas cosas obviamente las vamos a acompañar. Ahora, no somos, no estamos ni más cerca ni más lejos del frente que de los partidos tradicionales. Nosotros estamos parados en nuestro propio espacio, que yo creo que es un espacio que va a crecer y que es un espacio que además debe quebrar la lógica de la división en dos mitades, bueno, que al Uruguay lo asfixia.
Pero esa lógica va a estar visible y firme en esta campaña, ¿no? Porque en la próxima elección el gran tema será si el Frente Amplio se mantiene o no en el gobierno, y para eso será clave la primera vuelta, si el Frente Amplio repite o no la performance del año 2004, cuando en la primera superó el 50% y liquidó entonces la posibilidad de balotaje. Ese escenario, con esa obsesión que va a estar rondando todas las cabezas políticas, si el Frente se mantiene o no, si logra el 50% o no en la primera vuelta, ¿favorece al Partido Independiente o lo perjudica? No, da la impresión de que lo perjudica.
Yo creo que es difícil que se instale esa misma lógica que se instaló en el 2004 y nos perjudicó mucho, que fue esa sensación de que el Frente Amplio podía ganar en primera vuelta. Yo tengo la convicción de que en esta oportunidad el tema de que va a haber segunda vuelta va a estar muy claro durante toda la campaña. De hecho, hoy las encuestas están marcando siempre al Frente bastante por debajo del 50%. La última de Factum lo marca con algún aumento, lo acerca un poco más al entorno del 45%. Otras están más cercanas al eje del 40%, pero en definitiva está casi entre 7, 8, 9 puntos por debajo. Y yo le digo la verdad, el Frente está enfrentando un problema nuevo que no sabe resolver, que es cómo elige su candidato. Y no hay un candidato que congregue la unanimidad como sí tuvieron en las oportunidades anteriores. Y ese es un déficit importante que el Frente Amplio va a tener, que va a generar desazón en mucha gente. Y hay otra que ya está decepcionada, gente que votó para aprobar y que está de vuelta. Y esa gente que votó para aprobar y que está de vuelta no necesariamente está atraída por volver a votar partidos tradicionales. Puede estar pensando en una opción como la nuestra, que es una opción diferente, y que nosotros buscaríamos alianzas mucho más amplias. Es decir, este país no puede quedar. Si usted se fija desde el 2000 a la fecha, el Uruguay ha vivido en una dinámica del 50 y poco contra el 40 y largo. Primero blancos y colorados, 55% contra el 45% del otro lado, y ahora el 52 contra el 48 de la oposición. Bueno, eso tiene que terminar, porque con esa lógica no hay país que avance, porque entonces mañana el Frente perdió la mayoría, como seguramente la va a perder, y entonces si hay una mayoría, aunque sea mínima, del otro lado, entonces se van a tirar abajo todas las normas que aprobó el Frente, pero el Frente va a empezar a pelear para volver a instalarlas. No, tenemos que buscar un gran acuerdo. Un acuerdo que sea capaz de superar esas circunstancias dramáticas del 50-50 o del 48-52, porque si no, no avanzamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que construir los consensos, y para eso están estos trabajos que estamos elaborando ahora. El sentido es un sentido estratégico. Nosotros vamos a tener un conjunto de propuestas en estos 7 temas. Es lo que le vamos a plantear a la ciudadanía, pero también es lo que le vamos a plantear a nuestros adversarios después de las elecciones. Es decir, cuando haya que conformar mayorías en el Parlamento. Vamos a decir, miren, el voto del Partido Independiente está, pero está si acordamos estas cosas. Y entonces garantizar que estas cosas, que son algunas de las que hemos repasado muy rápidamente y seguramente muchas más que iremos acordando, son las que queremos que integren la agenda del 2010 en el Uruguay.
Hay varias preguntas de los oyentes, pero elijo una para terminar.
¿Cómo no?
Que apunta al posicionamiento en un eventual balotaje, ¿no? Sí. Concretamente, ¿dónde está más cerca el Partido Independiente en un balotaje entre el Frente Amplio y el Partido Nacional? Esto le consulta Fernando de 33.
Es una buena pregunta, y yo diría el que esté más cerca de estas propuestas que nosotros vamos a poner arriba de la mesa. Es decir, nosotros vamos a decir, esto es lo que queremos hacer con el país en el futuro. Y los candidatos finalistas, que seguramente serán un Frente Amplista y un Blanco, casi seguramente, salvo que haya una gran transformación, una catástrofe, un cambio muy radical, tendrán que decirnos si están dispuestos a firmar un compromiso con esos temas. Por eso es tan importante lo que hicimos ayer, porque es el punto de partida de lo que van a ser nuestros contenidos. Y el que firme va a tener el apoyo del Partido Independiente.
Doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, y le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a charlar en cualquier momento.
Agradecido soy yo. Muchas gracias.